I ara us volem explicar la història d'en Marcelino Bilbao. Ell va néixer a la marge esquerra en aquest cas d'una ciutat com Bilbao, a la capital de Biscaia, i va ser una persona que va creure que podia canviar el món, i aquests ideals, aquesta determinació el va fer portar, va fer que acabés a un clar, a un espai, a un camp de concentració d'extermini d'infaust record, Mauthausen. Ara el seu nebot net, en aquest cas, l'historiador Echaun Galparsoro, ha volgut explicar la seva història, la història de Marcelino Bilbao, una persona que va morir el 2014 amb una vida llarguíssima, amb 94 anys, i que va viure un autèntic calvari, però va viure la vida de totes, totes, amb una intensitat que pocs poden dir. Bon dia, Egunon, Echaun.
Bon dia.
Bon dia. ¿Cuándo te interesas tú por la historia de tu tío abuelo?
Bueno, es difícil de contestar. Bueno, Marcelino solía venir a nuestra casa de vacaciones pues 2-3 veces al año, pues cada vez un par de semanas. Y bueno, pues yo ya desde pequeño le solía escuchar sus historias pues cuando las contaba en casa. Y bueno, cuando yo era niño le escuchaba, pero claro, no tan solo entendía que había estado en un lugar muy malo, pero bueno, es un niño solo puede comprender eso, no llega más. De todas maneras, sí que percibía que los demás adultos le escuchaban en silencio cuando hablaba. Y bueno, luego ya en la adolescencia ya me puse a escucharle ya un poco más en serio, digamos. Y bueno, pues en la carrera, yo he estudiado historia y en la carrera tenía que hacer un pequeño trabajo y bueno, pensé hacer un trabajo sobre él. Y bueno, pues ahí ya empezó, digamos, un poco mi... ya la curiosidad ya un poco más en serio. Y bueno, ahí empecé a partir de ese trabajo que hice en la carrera a grabarle. Ponía la grabadora cuando él hablaba en casa y bueno, me aproximaba al tema un poco con mucho respeto porque creía que un estudiante como yo no era nadie para grabar algo tan importante como esto. Pero bueno, pues fui apilando cintas y cintas y bueno, fui un poco investigando en los libros todo lo que me contaba hasta que, bueno, pues ya me di cuenta de que ya había apilado un montón de cintas y bueno, que ya me conocía bien la historia y bueno, ya ahí sí que me di cuenta, pues con unos 25 años, pues eso, que me tenía que sentar a escribir su historia. Entonces, bueno, ha sido un proceso natural, digamos. O sea, no tenía muy premeditado desde el principio eso, que iba a acabar en un libro.
Escolta, escucha, disculpa. Entonces, Marcelino te vio trabajar en el libro. No lo vio acabado, pero te vio trabajar en el libro.
Sí, pasábamos muchas horas hablando y grabando y bueno, de hecho, vio algunos borradores, sí.
Oye, y él, o sea, tú tuviste la necesidad de como, en fin, como manda un poco la deontología, pues tener que certificar, verificar todo lo que Marcelino te contaba, ¿no?
Sí, eso
como,
es.
Como historiador. Sí. A pesar de que fuera familiar tuyo.
Sí, pero en este caso yo creo que ha sido más positivo que sea familiar a que no, porque con el cariño y la confianza que nos teníamos, pues bueno, cuando he creído necesario rectificarle, lo he hecho sin censurarme. Si hubiese tratado de una persona que no ha sido que no era de mi familia o que con el que no tenía tanta cercanía, pues probablemente con la gravedad del tema me hubiese costado más.
Echajun.
Dime.
¿Cómo acaba Marcelino en Mauthausen?
Bueno, él es un hombre corriente que acaba en Mauthausen por motivos políticos. Él era huérfano. Nació en la margen izquierda de Bilbao, como bien has dicho. Lo adoptó una pareja de obreros. Esta pareja de obreros en total llegó a tener 20 hijos y entre ellos adoptó a Marcelino. Os podéis imaginar que obreros y con 20 hijos, pues la situación en casa pues era la que era. Pero bueno, esto no fue ningún problema para él porque le dieron el mismo cariño que a los demás hijos. Uh-huh. El problema surgió ya en la escuela, porque su padre era socialista. Y el cura del pueblo, aunque en teoría no pintaba nada en la escuela, en realidad aparecía allí como si fuera el amo del lugar. Y bueno, pues para él que los socialistas eran unos herejes, eran una blasfemia. Entonces aprovechó un pequeño incidente que tuvo Marcelino en el colegio para expulsarlo.
Wow.
Entonces ya con 11 años Marcelino se tuvo que poner a empujar vagonetas en la mina.
Y tomó conciencia, ¿no? Un poco, entiendo, ya muy joven, ¿no? 11 años.
Eso es. Empezó a trabajar en una fábrica donde la fábrica acumulaba un montón de denuncias por explotación infantil o por condiciones laborales muy, muy extremas. Y bueno, pues trabajando en ese duro ambiente, ya se conciencia de la mano de los compañeros adultos, tiene una conciencia política, unos ideales, y bueno, pues ya cuando los militares se sublevan el 18 de julio del 36,
sí,
pues viene un anarquista del pueblo a la fábrica y le ofrece un fusil. Y se va a la guerra, pensando que esos militares que se acaban de sublevar son los amigos de ese cura que le hacía la vida imposible y de ese empresario que le estaba explotando. Por cierto, que rebelión que pasa a ser guerra civil gracias a la intervención del nazismo, porque si no llega a ser gracias a la ayuda de los nazis, esa rebelión no pasaría a ser una guerra civil.
Oye, lo vemos que se va pues a luchar. ¿Y cómo acaba detenido y en un campo de concentración como Mauthausen?
Bueno, Marcelino tiene que lucha en el País Vasco, Cantabria y Asturias,
sí,
y cuando el Frente Norte desaparece,
sí,
logra escapar por barco hasta Cataluña, pues donde sigue combatiendo en Teruel, Ebro, tal,
uh-huh,
y en el 39, cuando Franco conquista ya Cataluña,
sí,
y medio millón de personas se van al exilio, pues él es uno de ellos. Entonces, en Francia, el gobierno francés se encuentra con que tiene medio millón de personas
refugiados,
a los que alimentar,
sí, sí,
y trata de hacerles venir a regresar a España con la promesa de que si regresan, Franco no les hará nada.
Yeah.
También les facilita el pasaje a terceros países, pues preferentemente a América. Ya cuando los franceses se dan cuenta de que puede venir una nueva guerra mundial, también incorporan a todos estos exiliados a sus fábricas como mano de obra barata o gratuita. Y con los que quedan ahí, que todavía están en los campos de internamiento que han montado los franceses, pues ya cuando Alemania invade Polonia y Francia le declara la guerra, pues ya a todos estos los coge y voluntariamente o por la fuerza los enrola en el ejército francés. Y en el caso de Marcelino, pues se va a la línea Maginot, que era el sistema defensivo entre la frontera franco-alemana, pues era un sistema defensivo para prevenir un ataque alemán. Y bueno, pues a Marcelino y su cuñado José María Aguirre, pues los envían allí y nada, pues cuando en mayo, junio del 40 los alemanes ocupan, invaden Francia y entran como un cuchillo en la mantequilla allí apresando a 2 millones de personas, pues apresan a miles de republicanos españoles. Uh-huh. Y entre ellos, pues, a Marcelino y su cuñado José Mari, que son enviados a Mauthausen.
Claro, tú cuentas que Mauthausen, aunque no es el no es el unos campos con, diríamos, un historial mortífero más elevado, si lo comparamos con Auschwitz o, en fin, otros de infausto recuerdo, allí el objetivo también era la muerte, ¿no?
Sí, a ver, vamos a ver, cuando hablamos de los campos de concentración nazis, lo primero que nos viene a la mente son cámaras de gas, ¿eh? Pero esto es relativo. A ver, las cámaras de gas se inventaron en 1942, ¿eh? Y en estas cámaras, en 6 centros, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, etcétera, en estas cámaras se exterminaron a 6 millones de judíos, que eso es el holocausto, que es el exterminio de los judíos. Exterminaron a estos judíos nada más bajar del tren, llevándolos a las cámaras de gas. Pero esto, como digo, se produjo a partir del año 42 y nosotros estamos hablando del año 40. Uh-huh. Por aquel entonces, en 1940, el campo de concentración más severo que tenían los nazis era el de Mauthausen. Auschwitz, por aquel entonces, era un simple cárcel que no pintaba poco. La principal característica de estos campos de concentración de Mauthausen, si lo comparamos, por ejemplo, con otros campos de concentración contemporáneos, como los que Franco tenía en España, por ejemplo, es que todo aquel prisionero que entraba en estos campos debía morir, sí o sí. La conducta personal no valía para nada. El prisionero tenía que morir más pronto que tarde. En los campos de Franco se fusilaba mucho y había mucho trabajo esclavo, pero no todos los prisioneros que entraban en estos campos de Franco estaban condenados a morir. Bien, entonces, estos republicanos españoles entran a partir de agosto del 40, entran a morir y son asesinados. Sí, las SS los matan a base de tiros o dejan la labor sucia en manos de los capos, que son sus esbirros, pero principalmente liquidan a sus prisioneros mediante un programa de exterminio bien diseñado, que es debido al hambre, al hambre bien programado, trabajos forzados a la intemperie, trabajos forzados improductivos y a la intemperie. Mauthausen está cerca de los Alpes, o sea, con un clima de los Alpes, con un pijama a menos 20 en invierno y una serie de enfermedades, Entonces, sí que matan a base de tiros y tal, pero sobre todo los matan mediante un desgaste, una extenuación extrema.
Claro, porque tú hablas, de Mauthausen como un campo de pruebas para humanos, entre ellos muchos republicanos apresados españoles. De experimentos, ¿no? Españoles como cobayas, pero no es en el modo Mengele de Auschwitz, ¿no? Es en otro modo.
Sí, en Mauthausen se hicieron muchos experimentos. Por ejemplo, si los oyentes han visto la película El hundimiento, en él aparece un doctor que va salvando vidas y tal. Bueno, pues este doctor, que se llamaba Ernst Günther Schenk estuvo en Mauthausen. Uh-huh. Y uno de los experimentos, por ejemplo, que hizo era encerrar a cierta cantidad de republicanos españoles en un barracón y darles durante semanas como una papilla de cebada que no se sabe muy bien de qué se componía, y los alimentaban en base a esa papilla. Claro, lo que querían era medir era si en base a esa comida podían alimentar a los prisioneros, como una comida, como digamos, como pienso, como si fuera pienso, pues para abaratar la comida. Claro, ¿qué pasó? Que los prisioneros que ingerían esa comida tenían que seguir trabajando a la cadencia habitual. Claro, sí, aparentaban que estaban un poco más gordos o más hinchados, pero en realidad las fuerzas les flaqueaban más, y de hecho muchos murieron a causa de, pues eso, de agotados, de malnutrición y el trabajo. Entonces, pues sí, pues hicieron este experimento, o por ejemplo con Marcelino también fue víctima de otro experimento, con Marcelino experimentaron una serie de enfermedades, sobre todo pues para el tifus, le inocularon el tifus y bueno, querían encontrar el remedio para el tifus, sí.
Escolta, ya para acabar, Echaún, ¿cómo lo comentaba todo esto Marcelino? O sea, ¿se desmontaba alguna vez o lo expresaba enteramente? ¿Se hizo duro? ¿Cómo lo contaba esto a los 80 años, por ejemplo?
No, pues lo comentaba bien, con mucha entereza. A ver, digamos, él llevaba un desgarro interior y necesitaba, para aliviar ese desgarro, necesitaba contarlo. Pero era un tener que contar un poco enfermizo, digamos. O sea, pero claro, era su único modo de terapia, ¿eh? Entonces sí, lo contaba y muchas veces incluso se reía y hacía chistes, pero digamos que era como un escudo protector porque se le saltaban las lágrimas. Y bueno, yo cuando era niño no era muy consciente de que en realidad estaba llorando, porque es que mientras lloraba se reía, pero bueno. Sí, pero la risa, digamos que era el escudo ante la tragedia que estaba contando, sí.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Eskerrik asko, Echaún Galper Soro. Recordeu el llibre Bilbao en Mauthausen, l'editorial crítica Planeta de Libros, escrit per ell, per en Echaún Galper Soro. Nebot net de Marcelino Bilbao, una història real de com un nano de la marge esquerra del riu a Bilbao va acabar doncs a Mauthausen. Gràcies, moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon dia. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are...
I no deixem les històries terribles dels camps nazis alemanys, perquè en Michel era un boix de 4 o 5 anys quan son pare, en Joan Llompart Garau, de Camp Puig, un algaidí que havia emigrat a França i que col·laborà activament en la resistència francesa, va desaparèixer. Ningú no tenia la més mínima notícia, no se sabia si era viu o mort, ni si els nazis l'havien fet presoner. Això va succeir als anys 40 a França, en el context de la Segona Guerra Mundial. Al final es va saber que havia caigut presoner de l'exèrcit nazi i que, a conseqüència d'això, l'enviaren al camp de concentració de Buchenwald. La seva família, principalment els seus germans, no es cansà de demanar ajuda a l'administració espanyola, però sempre els fou denegada. El règim franquista, en clara connivència amb el règim de Hitler, negant un moment l'existència de presoners espanyols als camps de concentració. Finalment, quan fou alliberat al final de la guerra, només pesava 40 quilos. Escoltem aquesta versió del cant dels partisans, l'himne de la resistència francesa, amb música de l'Anne Marlin, en aquest cas una versió de Leonard Cohen. I saludem en Michel Llompart, aquest boi de 4 o 5 anys, fill de supervivent d'un camp d'extermini, en aquest cas de Buchenwald, el fill d'en Joan Llompart Grau, el fill d'en Joan de Campuig. Bon dia, Michel.
Bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres.
I molt agraït de veure'm cridat.
Escolteu, com va portar el vostre pare aquesta experiència durant els anys que va viure a Mallorca després de l'alliberament dels camps de concentració, camps d'extermini nazis?
Bueno, el duia molt bé perquè aquí a Mallorca tot s'estava amagat en aquelles hores. O sigui, començant pels seus pares, que no podien dir en el poble del Gaire que son pare estava tancat, que el seu fill, perdó, estava tancat a dins un camp d'extermini, que això no se podia entendre, però vaja, amb dos anys ho va dur molt tranquil, perquè a pesar que quan se va jubilar va venir a Mallorca i va quedar temporada a Mallorca i sobretot temporada més llarga a França, que jo vaig conviure amb ell moltes vegades que hi vaig anar, l'amistat que tenien tots aquella gent que havien estat tancats, és allà que s'abuidaven. Perquè jo un dia li vaig demanar, per què no comptes res mai? I per què estava tenint ningú a Moscou? No, el que he vist que era, és increïble.
O sigui, ell tenia por que no el creguessin.
Exactament. Sabien cert que la gent no el creuria. I encara ara, estem a l'any 2020, hi ha poca gent que s'estreveix, però encara s'estreveix a negar aquest fet quan Alemanya està demanant perdó. O sigui, si molt remuntem 40 o 50 anys enrere, encara ho entenem més, aquest silenci que aquesta gent duia.
Quan finalment s'obre a explicar la seva experiència? Quan és que al final doncs, diu, doncs ara em dedicaré a explicar a la meva família, a les persones que vulguin, doncs tot el que em va succeir a mi?
Bueno, jo, amb la meva dona, bé, jo en principi, que estava a Fredí, no? I després de casat, jo anava cada any a França, doncs, perquè quan va acabar la guerra jo vaig estar molts anys sense veure el lloc, perquè venia poc, per degut que ell feia feina, i jo anava a França, després, perquè clar, anar a França me'l va suposar molt a la família, perquè me'l havien perdut, de pare a fill i de fill a pare, perquè, clar, el meu pare se separaren l'any 47 o 8, i el 45, i això va causar un trauma molt fort, personal i tot això. I jo anava a França, com estava dient, i estava amb ell, i vivia a casa seva, no? I, però anava a passar estones allà on ells se reunien, que era l'estació de Namàs, que allà on se reunien, precisament allà on havíem partit cap als diferents camps de concentració. I d'allà jo agafava un pic unes notes, una altra vegada unes altres notes, després conversàvem amb ell personalment, i això s'ha dit, ja l'ho he entès. I així va començar. I jo he continuat, pues, ell no va dir res mai, o sigui, va dir molt poques coses, però envoltat dels seus amics. Les seves amistats del gai i tot això poques vegades, perquè no era cregador. La fam, les tortures, la mort, tot el que va passar allà no se pot contar, perquè no és cregador. I això quedaven entre ells. I sobretot a Espanya, a Mallorca.
I com va acabar el camp d'extermini de Buchenwald?
Com va acabar?
Com hi va arribar allà? Perquè va ser apressat.
Ah, sí, d'acord.
Com va ser apressat en la resistència?
Molt bé, perquè resulta que ell vivia a França, perquè era un emigrant del Gaire, i va muntar un negoci i va tenir moltes amistats. Però, clar, en aquelles hores ja se va veure que hi havia una gent que volien invadir França a Europa, que eren els alemans, els nazis. I uns amics li demanaren si els voldria ajudar. I mon pare era molt sensible i no se va negar a ajudar a ningú. i a partir d'aquell moment va participar en la resistència. Mon pare en aquell moment tenia una furgoneta i cada setmana, o cada dia de setmana, anava a diferents mercats de la zona de Salt de Saboia, dels Alpes.
Sí.
I coneixia tot, coneixia els camins, caminades i carreteres, i duia que viures a llocs determinats, i després la millor altres coses, a part dels que viures. I clar, l'any 44 la Gestapo va agafar, perquè qualcú ho va delatar.
Sí, que hi va passar poc temps a un camp de concentració, va passar un any. Bueno, que hauria de ser una eternitat per ell, clar.
Bueno, sa vida.
Sí,
si per sa família era mort, ara imagineu-vos el que suposava per un que estava allà.
Mm. Ell va tornar a viure mai al Gaida o va quedar a França per sempre més?
No, va quedar a França amb el seu jubilat, perquè, clar, ell va tornar a començar la seva vida, ja de persona molt adulta, i això li va dur molts esforços. Però llavors, una vegada jubilat, en els 60 anys, o 62 anys, se va jubilar, va comprar un piset aquí a Mallorca i va venir, perquè tenia una germana seva, tenia cunyats, amb una paraula, i venia amb les primaveres, sobretot venir les primaveres.
Home, clar,
i aquí sí que,
la millor època.
Sí.
No? Dic la millor època, no? La primavera mallorquina.
No, ja ha passat, ara m'han d'estiu i hivern. Això també ja és un altre tema.
Molt bé, escolteu, com creus que hi ha, com creieu que hi viuria aquest auge, ja per acabat, volia preguntar, aquest auge de l'extrema dreta a nivell global, un altre cop?
Jo suposo que molt malament, perquè jo encara conec quan vaig a França, jo cada 3 mesos hi vaig a França, i com que conec fills de gent que ha estat tancat amb ell, i no amb ell, perquè a dins del poble uns en un camp i els altres en un altre camp. I ho veuen molt malament. Estan enfadats. Sobretot estan enfadats amb aquests partits grans que han dit coses que no han estat capaços de fer. Estan enfadats i desencantats.
Comprensible. Moltíssimes gràcies, Michel Llompart, fill de supervivent d'un camp d'extermini, el camp d'extermini nazi de Buchenwald. Gràcies per el seu testimoni als micròfons de Ràdio Illa. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Adéu.